La mañana.
COPE Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Buenos días o buenas tardes, según cómo se mire. Bienvenidos a La mañana, COPE Pontevedra, en este jueves 21 de abril. Te abrimos las puertas de la que es tu casa, ya lo sabes. Te contamos muchísimos planes y vamos a analizar también lo que es la actualidad local desde Pontevedra y las Rías Baixas. Empezamos por lo último, por lo que ocurre a tu lado. Actualidad, si me permites, que te va a contar Silvia Vieito ya mismo. Muy buenos días, Silvia.
Hola, muy buenos días. Pues esa actualidad pasa por la ría de Pontevedra y por su saneamiento. Hoy la asociación, formada básicamente por trabajadores del mar, se ha reunido con el alcalde de Pontevedra, con Miguel Ancho Fernández Lores, al que le han leído la cartilla y le han pedido un compromiso total con el saneamiento, que aunque admiten que también la Xunta de Galicia tiene que implicarse más de lo que lo ha hecho hasta ahora, han querido señalar que el Concello de Pontevedra no puede evadir sus responsabilidades, que entre otras cosas pasan por llevar el saneamiento a todo el Concello de Pontevedra y también mejorar las filtraciones o los desbordes que tiene en días de lluvia el saneamiento en su parte local. Vamos a hablar de saneamiento de la ría hoy a partir de las 2:20, también de empleo, porque el NOSA en Lourizán está, desde la dirección de la empresa, valorando otras ubicaciones ante los problemas legales que tienen aquí en la ría de Pontevedra, y podría ser una en Cantabria, en Torrelavega.
Bueno, pues más noticias como estas de ámbito laboral, económico y político a partir de las 2:20. Y por cierto, queremos recordar también esos dos días de luto que vive el Concello de Alhama por el fallecimiento de su teniente alcalde, Juan Carlos Piñeiro, fallecido ayer. Descanse en paz. Y ahora en deportes, ¿qué nos espera a partir de las 4:10, Silvia?
Pues lo acabamos de escuchar en exclusiva a Javi Gómez Noya, reconociendo que este año lo apuesta todo al oro olímpico de Río. Va a retrasar un poquito más su estreno en el Mundial, que únicamente esas competiciones en el Mundial este año las utilizará como preparación previa para los Juegos, así que el título, él ya es el que más títulos tiene como campeón del mundo, hoy, este año, queda en un lugar secundario y todo se juega a los Juegos Olímpicos. Lo escucharemos a las 4:10.
Ah, por todas, Javi Gómez Noya, este verano en Brasil. Y ahora vamos a repasar la información del tiempo. Tenemos nubes, cielos con nubes bastante importantes. Previsión de lluvias, así que no dejemos el paraguas a un lado. Aunque nos va ahora a especificar nuestra meteoróloga favorita, Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Nos vas a especificar, le contaba a quien nos estaba escuchando, ¿cuándo exactamente vamos a tener que usar ese paraguas?
Pues sí, porque esas nubes que veis repartidas por toda la provincia.
Hola, Mar. Vaya, hemos perdido la comunicación con ella. Recordábamos que tendremos lluvias ya a partir del mediodía en algunos puntos, sobre todo costeros del norte como Vila García de Arousa, el Grove y San Senso empezarán a caer intermitentemente. No tenemos que temer a ninguna tormenta por ahora. Mar Gómez, ahora sí.
Sí, ahora sí, que estoy como el tiempo, inestable.
Cuéntanos, ¿qué vamos a tener para hoy? Lluvias, le estábamos contando a los oyentes que intermitentes.
Sí, eso es, a partir de mediodía esas nubes van a ir ganando protagonismo, esos chubascos estarán presentes por la tarde, incluso con alguna tormenta en el interior, y cesarían esas precipitaciones al final del día. Las temperaturas máximas no varían mucho, si acaso bajan un poquito, y tendremos 15 grados en Vigo, 17 en Pontevedra, 14 en Lalín o 16 en Vila García. Para mañana las nubes ocurrirá prácticamente como hoy, aumentarán a lo largo del día y llegarán algunas lluvias y chubascos débiles, sobre todo a partir de mediodía, con temperaturas que se van a mantener al menos en estos valores.
Vale, ya os estáis cebando con nosotros, ya vale.
Ya que, pero es que luego tenéis esos paisajes que no tenemos en otras zonas de España, no se puede tener todo.
Bueno, si lo vemos así,
claro,
habrá que mirar el vaso medio lleno, y no será por falta de agua que tenemos para llenarlo. Gracias, Mar.
Gracias.
Te tengo que contar una cosa antes de ir con la actualidad local y provincial. Si estás preparando tu boda, el bautizo o la comunión de tu hijo, o una celebración, despedidas de solteros, cumpleaños, cenas de empresa, comidas, lo que quieras, Olvídate de preparar transporte, de tener que llevar el coche, de arriesgarse a tráfico, tener un accidente. No. Déjalo todo en manos de Autocares La Viuda de Cándido. Pide ya tu presupuesto, solo tienes que acercarte aquí en Pontevedra, a la calle Joaquín Costa, número 10, o llamar directamente al teléfono 986-86-29-33. El resto lo hace todo Viuda de Cándido. Tú solo tienes que disfrutar de tu día. Autocares Viuda de Cándido, tu solución en transporte en tu gran día.
Porque te contamos de primera mano todo lo que te interesa. Porque te informamos de forma clara e inmediata. Porque lo nuestro es la actualidad, la cercanía y la comunicación. Diario de Pontevedra es tu periódico. Porque en Diario de Pontevedra hablamos de ti.
Doce y 37 minutos y nos vamos hasta el Salnés, a la Mancomunidad, donde saludamos ya a su gerente, Ramón Guinarte. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a aclarar conceptos básicos hoy, porque después de hablar contigo otros jueves o con el presidente de la Mancomunidad, más de uno nos ha preguntado, ¿pero qué hace una mancomunidad? ¿Qué diferencias hay entre un consorcio, por ejemplo, y una mancomunidad? Y ahora queremos aclarárselo a todo el mundo que nos ha preguntado. Así que te vamos a coger por banda ya y te vamos a preguntar, por ejemplo, ¿en qué se distingue una mancomunidad de una comarca?
Vamos a ver, la mancomunidad es una asociación voluntaria de municipios. La mayor parte de las veces coinciden exactamente con las delimitaciones comarcales, pero no tendría por qué ser así. Es decir, podría haber mancomunidades que saliesen de los límites de su comarca. Y después, a nivel jurídico, la mancomunidad es una administración local más. Funcionaría pues casi como una pequeña diputación. Y el objetivo que tiene es prestar servicios conjuntos. Uh-huh. Después, a nivel de funcionamiento sí que hay grandes diferencias. Porque las mancomunidades tienen un punto débil, que es que no tienen participación en los presupuestos del Estado, con lo cual no tienen unos recursos propios. Y depende mucho de la habilidad que se tenga para la gestión, para conseguir fondos a través de proyectos y para prestar servicios agrupados.
Uh-huh. Y para comenzar, ¿qué servicios presta la mancomunidad a los municipios que la forman? Porque hablamos de cuántos municipios.
El Salnés concretamente sí coincide con la delimitación exacta de la comarca, está formada por 9 municipios. Uh-huh. y nosotros prestamos pues una gran cantidad de servicios, desde servicios básicos a gestión de proyectos. Realmente cualquier proyecto o cualquier servicio que se quiera prestar de forma agrupada y que afecte a más de un ayuntamiento lo asumimos nosotros. Uh-huh. Por ejemplo, el más básico que prestamos es el suministro de agua potable en Alta. Para poner un ejemplo, suministramos 6.000 millones de litros de agua al año a nuestros ayuntamientos. Después tenemos programas de empleo, eso todos los pilares. Uh-huh. Tenemos una escuela de hostelería que funciona de forma casi permanente. Esta vez va a ser la 10ª promoción que vamos a formar. Ahora mismo estamos ejecutando también un plan de empleo donde participan 100 desempleados. Después tenemos mantenimiento de carreteras y limpieza viaria, tenemos un parque de maquinaria muy importante, llevamos la promoción turística comarcal, en estos momentos también a nivel internacional. A nivel de más servicios tenemos un CIN comarcal que afecta a 3 ayuntamientos, recogida de basura en 3 ayuntamientos. ¿Y? Es decir, no todos los servicios se prestan a los 9 ayuntamientos, pero tocamos un abanico muy amplio de servicios.
¿Y quién financia todo esto? ¿Cómo se consiguen los fondos?
Bueno, en nuestro caso, cada servicio, a final de año o cuatrimestralmente, depende, se liquida el gasto entre los ayuntamientos en función de la participación que tienen en él. Por ejemplo, el bacheo comarcal. Nosotros, lo que son las carreteras municipales, hay 2 camiones que permanentemente están tapando baches. Entonces, cada cuatrimestre dice, bueno, ¿cuánto gasto hubo? Pues costó tantos euros. Porcentualmente, ¿cuánto lo han usado los ayuntamientos? Hay unos calendarios de uso y en función del uso se liquida exactamente el gasto. Con lo cual, los ayuntamientos tienen un servicio que le cuesta, pues si están entre 4 veces menos.
Uh-huh. Uh-huh. No sabíamos todas estas facetas de la mancomunidad, ¿eh? Normalmente siempre la ubicamos pues a lo que es el empleo y demás, que es la parte más visible.
No. La mayor parte de nuestros servicios son servicios básicos. Después, claro, nosotros funcionamos mucho con proyectos. Por ejemplo, tenemos muy buena relación y estamos muy agradecidos a la Consellería, ahora mismo Industria, pero bueno, sobre todo la antigua Consellería de Trabajo, que pues nos financia muchos programas y sobre todo nos los financia porque conseguimos unas cuotas de inserción laboral que baten récords. En la anterior Escuela de Hostelería, que acabó hace un par de meses, realmente, técnicamente hemos conseguido un 100% de inserción laboral.
Eso lo habíamos comentado.
En el plan de empleo anterior, de 100 participantes, conseguimos 82 contratos. En el actual, que aún nos falta hasta el mes de septiembre, llevamos 62 o 63 contratos. Entonces, bueno, se realiza un trabajo bastante minucioso, nos tomamos las cosas muy en serio y como se obtienen resultados muy buenos, conseguimos que año tras año nos financien proyectos.
Ramón, una cosa con la que no están contentos muchos vecinos del Salnés es con el transporte entre concellos. Es algo que también está descuidado. Hay que reconocer lo bueno y lo malo.
No, lo hemos intentado. Nosotros por tres veces intentamos solucionar el problema de transporte comarcal. ¿Qué pasa? Que no es una competencia municipal la de transporte, es competencia autonómica. Y se intentó por tres veces, lo vamos a volver a intentar, a ver si a la cuarta se logra esa mejora, pero fue muy complicado porque estamos hablando de concesiones administrativas a empresas privadas, algunas de ellas muy antiguas, y entonces dificulta bastante el poder llegar a acuerdos, porque son las empresas las que tienen que decidir mejorar tanto rutas como horarios. Y bueno, son concesionarias privadas, y tampoco es una competencia municipal, es competencia autonómica.
Pero podéis pinchar vosotros un poquito, por lo que no es normal.
Podemos impulsar.
El doble en un trayecto de lo que se tarda normalmente en un coche.
No es que se tarde el doble, si es mucho peor, es que hay muy pocos horarios.
Eso por otra parte.
Ya no es solo el tiempo, porque vale, el tiempo sí es una dificultad, es mucho más grave incluso el no tener casi horarios o que las rutas en muchos casos se han diseñado hace 30 años y hoy en día pues no tiene nada que ver lo que es la configuración de la comarca con hace 30 años. No había hospital en su momento. Ahora mismo, por ejemplo, hay ayuntamientos que para solucionar esas deficiencias han puesto como Villanueva, por ejemplo, que tiene un servicio público de transporte al hospital, de transporte de vecinos.
Bueno, pues mientras intentamos mejorar lo que es el transporte, algo que los vecinos no están nada contentos, tenemos que trasladarnos, lo han dicho. Queremos decir si echáis de menos algún servicio que no hayáis podido implantar todavía en el Salnés. Una espinita que tengáis clavada.
Bueno, nuestra espinita es el transporte comarcal. Lo hemos intentado tres veces. Y yo creo que es el único proyecto que hemos afrontado, por lo menos en los últimos 14 años que llevo yo aquí, es el único proyecto que hemos afrontado y que no hemos sido capaces de lograr. Pero bueno, ya digo, no vamos a dejar de intentar. Yo creo que lo del transporte es un punto pendiente y se va a acabar mejorando, indudablemente.
Pues Ramón Guinarte, sobre ruedas queremos ver a esos vecinos lo antes posible y en buenas condiciones, que somos iguales, que los mismos derechos tenemos que cualquier capital. Así que a por ello.
Se intentará.
Mancomunidad Salnés, gracias.
Un placer.
La 1:15 y no te vayas porque queremos contarte que hemos abierto un espacio de quejas y reclamaciones. Si tienes un problema y quieres que te lo solucionen o simplemente que se sepa esa injusticia, COPE Pontevedra tiene este espacio hecho para ti. Es el caso de Ramón. Vamos a explicar primero su caso. La concienciación por reciclar y recoger la basura la lleva el Concello de Pontevedra a rajatabla, aunque no todos están contentos ni todos pueden decir lo mismo en cuanto al sistema de limpieza. Ramón es un vecino de Monteporreiro que sufre desde hace tiempo la acumulación de basura, de desechos, cerca de su casa. Ramón, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuál es el problema exactamente que sufres?
Mire, este problema que tenemos nosotros allí, los vecinos de la Rúa Portugal, consiste en que allí hay colchones, restos de basura y unos eucaliptos que ponen en peligro la vida de las personas. Algunos de ellos están a punto de romperse y caer en nuestra vivienda. De esto llevamos luchando desde el año 2005. Todavía no hemos conseguido nada, absolutamente nada. Lo que más nos fastidia es que el señor alcalde Lores lo niegue. Ayer, por este mismo medio, dijo que Monteporreiro estaba muy limpio, que él pasaba mucho por Monteporreiro. Pues yo al señor le diré que o bien no sabe de dónde queda Monteporreiro, lo primero, y segundo, que utilice gafas. Y si quiere que venga por allí, que yo le enseño cómo está Monteporreiro.
Uh-huh. ¿Usted sale de su casa y qué es lo que se encuentra exactamente?
Entre la maleza hay colchones, hay bolsas de basuras, orgánicas e inorgánicas, hierbas por todos los sitios, los jardines, dan pena verlo. El resto de aceras, están la mayoría rotas, que se pueden ver que están rotas, llevan años rotas, y no hay quien las repare. Y luego dicen que Monteporreiro está muy limpio. Eso todo es mentira. Uh-huh. Por eso le pido a los vecinos que colaboren, que haremos una recogida de firmas y que colaboren para que nos atiendan de una vez, porque ya les vale. La cosa está en el valedor del pueblo y también está en el europeo.
En el Congreso, en el Parlamento Europeo.
En el Parlamento Europeo, uh-huh. Sí, que ha atendido la queja.
Uh-huh. El alcalde decía ayer que no está pasando tal cosa, que él tiene normalmente reuniones con todos los vecinos y las asociaciones de Monteporreiro. ¿Cómo no se le ha trasladado este problema desde alguna asociación?
No, es de la asociación, no quiere saber nada, porque le mandaba yo el WhatsApp y no me contesta. No sé el motivo, hay que no sé el motivo. Entonces nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta, porque si no, nadie se preocupa. El barrio tiene que estar limpio, porque es una vergüenza llevar a nadie al barrio, es que es una vergüenza. No podemos abrir las ventanas, porque se llenan de moscas, de esas moscas gordas, mosquitos por todos los sitios, malos olores, eso es impresentable. No nos llega el sol, no llega la calidad, tenemos que tener todo el día las luces encendidas. ¿Pero eso qué barrio es? En el BAU no está tan mal.
¿Esto ha probado usted a ir directamente a hablar con el alcalde o con el concejero?
Lo he intentado hace 2 meses y no me ha recibido todavía. Le mandé un correo electrónico a la alcaldía y me contesta un señor, que no sé quién es, me dice que eso es cosa mía, que hable con el propietario de la finca. Resulta que la finca la limpia, aparte de ella, la limpia el concejo. Entonces, ¿de quién es la finca? ¿Es del concejo o de quién es la finca esa? Lo que tiene que hacer el concejo es actuar. Y a ver cuántos expedientes le abrió del año 95. Yo creo que ninguno.
Porque usted está alquilado.
No, el piso es mío.
Uh-huh. Y entonces la limpieza la tendría que hacer usted, es lo que dicen ellos.
No, la finca es particular o es del ayuntamiento. Entonces eso tienen que limpiarlo. Figúrense, cuando haya un incendio, que plante fuego en los eucaliptos. Están pegados a la casa. Ya no es la primera vez que arde aquello, Ya lo dio en 2 ocasiones. Y estuvo a punto de llegar a nuestros domicilios. ¿Sabe? Eso lo sabe todo el mundo. Ahora, últimamente no sé qué pasa, pero la gente va mucho por allí, por la calle aquella, mira a ver qué hay allí.
¿Pero en qué calle, en qué zona estamos hablando?
Estamos hablando de la Rúa Portugal.
Y esa zona, el alcalde sigue insistiendo de que hay limpieza, puede ser que haya pasado desapercibido.
No, lo sabe, salió en la prensa, salió en Faro de Vigo, salió en La Voz de Galicia, salió en Pontevedra Viva y salió también en España en directo, que se ve allí toda la porquería perfectamente. Pero eso le da exactamente igual, no tiene vergüenza ninguna. Y otra cosa, que no diga que es una persona nada más, que somos muchos vecinos, que estamos en el tema este, no es uno solo. Y usted dijo en las elecciones municipales que iba a trabajar para todos los pontevedreses. Y ayer, aquí en esta cadena, dijo usted que por una persona no se preocupaba. Eso es vergonzoso. La gente está que se rebota. Tenía que pasar usted por ahí ayer a ver lo que opinaban de usted.
¿Cuántas personas están perjudicadas por esto?
Allí en el edificio vivimos 6 familias en uno y otras 6 familias en otro. Y en otro edificio al lado, pues debe haber unas 40 y tantas familias.
Uh-huh.
Y aparte, que eso, todo el mundo allí, si se pasan por allí y observan, tiene las ventanas todas cerradas, nadie abre las ventanas. ¿Por qué? Pues se llenan de moscas. El otro día, en prensa, salió una rata que se había metido a mí en mi terraza. Está en la foto de prensa de La Voz de Galicia. Se ven correr a las ratas a las noches, se ven correr a las ratas por toda la calle. Eso es vergonzoso. ¿Qué hay que hacer? Mi terraza, que da la parte de atrás, había 2 culebras el año pasado, 2 serpientes, 2 víboras, ¿sabes? ¿Qué tengo que hacer con ellas? Intentar cogerlas y echarlas para abajo. ¿Sabes lo que digo? Que eso es un tercer mundo y eso No se puede, señor alcalde. Tiene que empezar a atender a los ciudadanos. Que los ciudadanos somos los que pagamos nuestros impuestos y somos los que le votamos, ¿sabe usted? Si no, coge y jubílese.
Bueno, la situación que nos está contando, la verdad es que es bastante precaria. Si es así como es, la solución podría, mientras el alcalde no atiende su llamada, podría ser llamar una empresa privada para intentar por lo menos mantener la seguridad en lo que son una zona de niños y de familias.
Sí, en esa zona nosotros no tenemos que pagar la limpieza. La limpieza le corresponde al propietario. Aparte de ello, nos caen las hojas de los eucaliptos, nos caen en el tejado, ¿sabe? Y nos causa una derrama de 400 euros cada vez que hay que limpiar el tejado. Por eso estamos rezando para que no haya temporal. Porque cada vez que hay un temporal, tenemos que gastar 400 euros. ¿Y por qué tenemos que gastar ese dinero, señor alcalde?
Bueno, un llamamiento al alcalde. ¿Van a dar un paso hacia adelante? ¿Van a poner una denuncia formal? ¿Qué es lo que van a hacer?
De momento, vamos a empezar a recoger firmas a partir del lunes. Vamos a ir casa por casa a recoger firmas. Esperemos que todo el barrio nos apoye. La firma consiste en que nunca más se puede estar Monteporreiro olvidado como está, porque Monteporreiro paga muchos impuestos y no se invierte un céntimo en Monteporreiro. Está completamente abandonado, pero abandonado completamente. Y nadie se preocupa del tema. Alguien tendrá que preocupar, ¿no? Y encima, que el señor alcalde, que me diga que soy yo el perjudicado, vamos, es que manda las narices las cosas.
¿Cuántas firmas cree que se podrían recoger mirando los perjudicados?
En una ocasión, en cosa de media hora, recogimos 48 firmas. Si podremos, en caso tal, contamos, recoger unas 8.000 firmas hace falta. Incluso le pedimos a Pontevedra que nos apoye y le voy a mandar ahora un correo electrónico, que lo hagan por correo electrónico si es posible, y le voy a dar el correo. El correo es ramonrg59@hotmail.com. Se lo vuelvo a repetir. ramonrg59@hotmail.com. Con poner su nombre, apellido y DNI nos vale. Y le daremos las gracias a todos, porque esos problemas hay que evitarlos, que vivimos en un país bastante maravilloso y no necesitamos ni pulgas, ni ratones, ni maleza, ni nada de eso.
Bueno, pues tirón de orejas al alcalde Fernández Lores, de uno de los vecinos de Monteporreiro afectado por esta situación.
Correcto, sí. Estoy en representación de los vecinos que estamos afectados y todos están contentos con lo que estamos diciendo, porque dice, aquí nadie hacía nada. Ahora, gracias a ti, las cosas se podrán arreglar. Pero no vemos la solución, porque ya esto ya hace ya 3 meses que venimos reclamando y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, ni caso.
Bueno, pues con esa recogida de firmas esperaremos noticias, a ver si tienen respuesta del concello, por lo menos, y pues dejar de vivir en un lugar tan insalubre como me está contando. Ratas, culebras, bichos, eso no es lugar para nadie. Ramón, vecino de Monteporreiro, muchísimas gracias por contarnos este problema.
Muchas gracias a ustedes.
Es la 1:06 y ahora vamos a poner un tono rosa a este jueves.
¿Pensando ya los detalles finales para tu boda? En Autocares Viuda de Cándido nos encargamos del traslado de los invitados y vosotros a disfrutar del momento. Solicita tu presupuesto para tu boda, comunión, bautizo en el 986-86-2933 o en la web vdacándido.com. Estamos en Joaquín Costa, 10 Pontevedra, Autocares Viuda de Cándido.
Herrera en COPE y también en COPE.es.
El análisis de Carlos Herrera.
Y luego se encontrará con los tontos contemporáneos. Con los cretinos, por fin.
Los comentarios de Gistao y Sostres.
Los actores no los toman en serio hasta que no hacen de tarao. De
las llamadas de los fósforos.
A mí me gusta la pintura costumbrista. Un animal, una
todo
persona,
en COPE.es. Herrera y tú en Internet. Estés donde estés. También en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de sintonía, ya es jueves, tenemos todas las novedades del mundo rosa, del mundo social, de la crónica, lecturas, 10 minutos, semana, love, quarantine, tenemos todo sobre la mesa, Silvia Vieito.
Sí, unas revistas donde la nueva edición de Supervivientes, la victoria de Laura Matamoros en Gran Hermano VIP y el divorcio de Mar Flores, todo eso siguen copando titulares.
Pero empezamos con un romance nuevo, Lara Álvarez, la presentadora y exnovia de Fernando Alonso recupera la sonrisa con una nueva conquista.
Sí, Lara Álvarez está contando esas horas para dar el pistoletazo de salida a la nueva edición de Supervivientes. La presentadora viajó hace unos días a Honduras, dejando en España a una nueva conquista.
Y es que, como señala ya la revista Hola, Lara podría haber encontrado ya un sustituto en su corazón tras su inesperada ruptura con Fernando Alonso, que estaba ya casi en boda. Un romance que habría devuelto, según dice la revista Hola, la ilusión a la presentadora. Y atención, porque el chico es un clon a Fernando Alonso, pero en estilo hipster, dicen. Seguimos con Laura Matamoros. Carga contra Macoque Kiko tras ganar GH VIP, Gran Hermano VIP en este caso.
Laura Matamoros ha concedido su primera entrevista a Semana. Allí cuenta toda su verdad y carga contra su padre y contra Macoque. Dice que reconciliarnos es muy difícil, mi padre al final siempre falla.
Y Kiko y Macoque al borde de la separación y también las bombas de Mila Jiménez.
En lecturas podemos leerlo. Mila Jiménez concede una entrevista exclusiva mientras que viaja también a Supervivientes con unas bombas donde habla sin tapujos de los Pantoja, los Matamoros y sus compañeros de Sálvame.
Y los que también están en el punto de mira en esta publicación de la revista Hola son Kiko Matamoros y su mujer Macoque. La pareja estaría al borde de la separación tras la aparición de un amante de Macoque. Seguimos hablando de Gran Hermano VIP, que me sale por las orejas y nunca lo he visto, no sé tú, Silvia. Carlos Lozano, apasionado en su despedida de Miriam Saavedra, su novia, y las primeras fotos de Dulce, la niñera de Isabel Pantoja, en bikini.
Es algo que podemos leer en 10 minutos. Supervivientes vuelve a protagonizar portada. La publicación muestra las primeras fotos en exclusiva de Dulce, esa niñera de Chabelita en el concurso de Telecinco.
Además, la cariñosa despedida de Carlos Lozano y Miriam Saavedra antes de que este pusiese rumbo a Honduras. Es decir, que sale de una y se mete en el otra. Bueno,
ella, Miriam.
Vale. Decía, pues no tiene descanso ni nada. Bueno, enganchan uno con el otro, vamos. Comparten protagonismo con la que fuese, pues eso, amiga íntima de Isabel Pantoja. Y Mar Flores, la crisis con Javier Merino comenzó el verano pasado.
Mar Flores se ha convertido en la protagonista de esta semana en la revista Love. Fotografías donde la podemos ver en la plaza este verano pasado. Y es que según el magazine, la crisis con Javier Merino, como dices, comenzó ese verano cuando ella dejó repentinamente Ibiza para irse sola a un hotel en Formentera.
Vaya. Pues ahora cerramos con la prensa más amarilla. Las dietas antiedad que arrasan en Hollywood.
InTouch se centra en Hollywood para focalizar en las dietas antiedad que utilizan las celebrities. La clave de Jennifer Aniston, según dice, las claras de huevo y el agua.
Bueno, pues va a pasar un poquito de hambre. Nosotros
yo tengo recetas mejores.
Nosotros no vamos a pasar nada de hambre a la vuelta con recetas de Silvia Vieito. Por favor, solo dime de qué va hoy.
Pues tenemos, preparaos, ensalada de lentejas de primero, conejo encebollado con patatas de segundo y, como postre, hojaldre de chocolate.
Madre, no me hagas esperar más, solo 5 minutos, ¿no? Antes de todo esto, porque en nada llega José Luis Pérez con las noticias de España y del mundo. Y quiero hacerte un recordatorio otra vez, quiero recordarte que si necesitas un transporte, si estás celebrando un día especial o preparando esa celebración de comunión, boda, bautizo, cumpleaños, despedida de soltera, lo que quieras o simplemente una cena de empresa, no busques más. Tenemos la solución para ti. Lo dicho, tenemos que contarte que está a tu servicio Viuda de Cándido, Autocares Viuda de Cándido. Solo tienes que acercarte a la calle Joaquín Costa número 10 y contarle qué día vas a hacer tu celebración, cuántas personas sois, qué plan tienes, y después ellos se encargan de todo, de organizarte el transporte para que no tengas que coger el coche en ese día en el que seguro que todos tus invitados y tú mismo querréis disfrutarlo bien. Así que Autocares Viuda de Cándido es tu solución en tu gran día. Lo dicho, llega ya José Luis Pérez con toda la información de España y del mundo. Nosotros volvemos en 5 minutos ya, ¿no?
Sí, en 5 minutos después de actualizarnos y saber qué está pasando ahí fuera.
No, enciende ya los fogones porque estamos en nada contigo.
La 1, las 12 en Canarias.